Bienvenidos a una edición más de Tecnócratas con Gaby Tlaseca. Como siempre, un gusto saludarlos y muchísimas gracias a todos aquellos que ya se suscribieron al podcast, porque de verdad hemos tenido muy buena retroalimentación y sobre todo los temas que ustedes nos piden, pues los iremos tratando en este espacio donde la conversación obligadamente pasa por el tema digital. Hoy tengo a un gran invitado que, aparte de ser un experto en temas de empresas, de emprendedores, de tecnología, de coaching y más, es un gran amigo al que quiero y respeto muchísimo. Él es Genaro Mejía, periodista digital y de negocios. ¿Cómo estás, Genaro? Qué gusto saludarte.
Oye, Gaby, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantado de estar acá para platicar con tu audiencia.
Sin lugar a dudas, Genaro, el tema de la pandemia, el tema del COVID, pues ha dado un empujón digital casi obligadamente a distintos sectores. Yo creo que las empresas, más que nunca, pues tuvieron que entrarle a su brazo digital sí o sí, de haber sido posible. El brazo digital de muchas empresas durante esta pandemia, pues fue su mejor salvavidas. Sobre todo se concentraron en el tema del e-commerce para poder sobrevivir. Pero los que no tenían este brazo digital, o quieren tenerlo, o están intentando sobrevivir en este intento. ¿Cómo ves este asunto, Genaro? ¿Cómo ves a las empresas en medio de esta pandemia y en medio de este empujón digital obligado para sobrevivir?
Pues mira, Gaby, la verdad es que ahora es sí o sí, ¿no? Ahora creo que la transformación digital es obligatoria si quieres sobrevivir tu empresa. No hay otra opción, dado que seguiremos, aunque regresemos a la llamada nueva normalidad, lo que viene es un periodo de 2 o 3 años de crisis económica y de miedo. De miedo a que nos volvamos a contagiar o nos contagiemos. Y este miedo va a hacer que sigamos prefiriendo comprar en línea, por ejemplo, que prefiramos opciones digitales para aprender cursos, para la escuela, para nuestros niños. Es sí o sí hoy, más que nunca, necesario subirte a la ola digital. De lo contrario, tu empresa no tiene mucho sentido en el mundo de ahora y quién sabe si para siempre, ¿no?
Sí, creo que nos quedó muy claro cómo nuestra vida de un día para otro migró totalmente a estar online. Tú bien lo apuntabas, tanto el trabajo como el acercamiento a través de las videollamadas con los seres que queríamos por evitar justamente esta cercanía y posibles contagios, pero sobre todo los empresarios. Aquí me parece, y por eso quisimos platicar contigo, un tema bien interesante, porque todo ha cambiado. O sea, de repente aquellos que no tenían un brazo digital hicieron uso de las redes sociales, herramientas como Instagram han sido fundamentales, qué decir, por ejemplo, de WhatsApp para negocios, donde si bien no tenías una página o no tenías una aplicación de entregas, bueno, te decían, márcanos a WhatsApp, dinos qué quieres y pasa por tu pedido o bien te lo enviamos. O aprovecharon todas las opciones del delivery, por ejemplo, Uber Eats o algunas otras compañías sin delantal, etcétera, para poder llegar a sus compradores, a su público normalmente, pero a través, insisto, de este brazo digital.
Así es, yo creo que hay dos tipos de empresas que podríamos detectar previo a la crisis del COVID-19. Aquellas que ya tenían la tecnología a la mano, que sabían que existía, que podían utilizarla, que incluso hasta habían comprado ya tecnología para trabajar remotamente, para hacer más eficiente su labor y que no la usaban. Esas son unas. Y las otras, ¿no? Las pymes, las micro y pequeñas empresas, pues me parece que ahí sí había un desconocimiento de la tecnología, de las apps, de las herramientas digitales. Entonces, bueno, para las primeras, para las que ya conocían la tecnología y la tenían incluso y no la usaban, bueno, pues fue un balde de agua fría que los obligó a acelerar este cambio y a darse cuenta de que lo podían hacer. Ahora las empresas obligadas a hacer home office se dieron cuenta que podían hacerlo y que resultaba ser eficiente. Muchas empresas, de hecho, hay una encuesta de hace un mes de PricewaterhouseCoopers, en México, más del 60% de las empresas mexicanas van a apostar por home office después de que termine todo esto. Eso quiere decir, Gaby, que se dieron cuenta de que estaban pagando rentas carísimas en Polanco, en Santa Fe, y que eso ya pues, no era rentable. En tiempos de crisis, las empresas tienen que ahorrar costos innecesarios. Y hoy, para muchas, ya es un costo innecesario pagar oficinas. Entonces, se dieron cuenta que podían cada quien de sus equipos trabajar en su casa. Y las otras, las micro y pequeñas empresas, a esas me parece que necesitan mucha ayuda, ¿no? Como este programa, por ejemplo, tuyo, y pues hay un montón de herramientas y de comunicación afuera. tienen que entrarle. Yo les invito a las micro y pequeñas empresas que no estaban digitalizadas, que no le tengan miedo a la tecnología, que la tecnología bien utilizada es una aliada y que ya hay muchas herramientas. De hecho, igual hace como un mes, en plena pandemia, la Organización de Estados Americanos lanzó una iniciativa a nivel México que ya había lanzado en otros países para ayudar a las micro y pequeñas empresas a digitalizarse y entrarle al e-commerce. Entonces, ya hay opciones, como tú dijiste, puede ser desde tener un WhatsApp, pero puedes hacer tu página web, o puedes vender a través de Facebook, de Instagram, o sea, hay muchas opciones ya hoy que son económicas y que se adaptan a las posibilidades de cada empresa.
Totalmente, incluso existe esta plataforma de Google for Business en la que también puedes empezarte a apoderar de la tecnología, tienen cursos gratuitos en línea para que puedas utilizar todas las herramientas que hay al alcance. Ahora, todavía siento que hay una brecha digital importante. Tú citabas muy bien dos clases de empresas. Ahora, estamos en un punto en el que las empresas sí o sí tendrán que entrarle, sobre todo porque los clientes ahora van a estar en internet. Muchos de nosotros, y yo creo que te pasó también a ti durante esta pandemia, este confinamiento, no salíamos a comprar, buscábamos lo que queríamos o los productos o la comida que normalmente consumías para consentirnos algún día a través de algún canal de distribución digital. ¿Cuáles son estos retos? Tú has estudiado muchísimo este tema, ya has mencionado unos cuantos, pero sobre todo, ¿por dónde empezar? Tú como consultor en la materia, como speaker de negocios, como mentor de emprendedores, ¿qué les recomendarías? Porque creo que hay los primeros pasos a seguir cuando uno está perdido en medio de qué hago con mi empresa, en medio de esta crisis económica que va a durar y donde aparte tengo encima de mí el tema de volverme digital, o abrir mi brazo digital, sí o sí.
Pues la verdad, Gaby, la primera cosa que yo siempre recomiendo en este momento es trabajar en equipo, incluso con la competencia. Esta etapa que viene, yo le llamo etapa de supervivencia. Yo no le llamo nueva normalidad, le llamo supervivencia. Porque familias y empresas estamos en un periodo de escasez que va a ser largo, en un periodo de caída económica, de desempleo, de gente que está trabajando aún con la mitad de su sueldo, sí. O sea, hay escasez. Y en un tiempo de escasez, la gente toma decisiones diferentes. El consumidor va a pensarse 10, 20 veces antes de tomar una decisión de compra. Va a comprar solo lo necesario, lo superfluo lo va a dejar fuera. Por un lado, el consumidor y el empresario, por supuesto, se va a esperar para invertir, va a tener cautela y va a tener que ahorrar costos. Entonces, yo pensando en una micro o pequeña empresa, ¿qué pueden hacer si tienen bajos recursos, pocos recursos y tienen mucho que hacer? El ejemplo que siempre pongo y pues al acceso de todos es, está una tiendita de abarrotes en un barrio que con este encierro pues está quebrando, está la afluencia de gente a su tienda, aunque nunca cerró, la gente no está llegando a su tienda. Uh-huh. ¿Qué puede hacer para adaptarse a lo digital si es una tiendita de barrio? Pues entiendo que no tenga ni el conocimiento, ni las relaciones, ni el dinero para hacerlo. Pues, ¿qué les parece algo disruptivo? Que pues, puede ser disruptivo, pero puede ser tu salvación. ¿Por qué no vas como dueño de tu tiendita de barrio a conectar y a presentarte con las tienditas de barrio de todo el barrio, con las 10 o 15 tienditas del barrio, y les propones unirse? ¿Unirse para qué? Para poder generar juntos un canal digital, uh-huh. Para poder entre todos tener un servicio de entrega a domicilio, que eso es algo de lo más difícil, y para poder entre todos incluso iniciar alguna página, algunas redes sociales conjuntas y poder ofrecer sus productos y servicios a través de campañas digitales que son de bajo costo o incluso si lo haces muy bien, no te cuesta, ¿no? Entonces, cuando tú te juntas con los demás, tienes, primero que otra cosa, tienes más ideas, porque una cabeza solita pues no puede resolver el mundo. Cuando tú juntas el talento de 4, 5, de 10 tienditas, vas a lograr primero tener más ideas de por dónde y luego pues tendrás más recursos. Tal vez también como tiendita puedes ir a comprar para, en vez de comprar para tu tiendita y surtir tu tienda, ¿qué tal si compras para 15 o 20? Vas a conseguir mejores precios por mayoreo, claro, vas a poder dar mejores precios. O sea, todo eso es economía de escala. Lo que tú solo no puedes, junto lo puedes hacer. Suena como, ya que lo digo, suena como un sentido común, Gaby, pero en realidad es ahora que necesitamos trabajar en equipo. olvidarnos de que yo quiero ganar más, yo le quiero competir a la tienda de la otra esquina. Hoy estamos en etapa de supervivencia y como tal tenemos que comportarnos y aprender a trabajar contracorriente. Yo por eso he estado manejando mucho este término en mis redes sociales y he escrito sobre eso, del regreso de la tribu. Yo pienso que el concepto, me refiero a pensar como pensaban nuestros ancestros hace 150 mil años, cuando todavía no eran Homo sapiens, y ellos al salir de la cueva a buscar algo de comer, arriesgaban la vida. Y la única manera en que podían regresar vivos y con alimento a la cueva era trabajando en equipo, era cuidándose unos a otros, teniendo compasión, siendo empáticos. Ese sentimiento que de repente olvidamos en el mundo capitalista, esa necesidad, esta alma colectiva de cuidarnos, de protegernos unos a otros, se olvidó por la competencia capitalista. Se pensó que yo tenía que ganar a costa de lo que fuera, encima de otros, y acabando al planeta, destruyendo el planeta, destruyendo la sociedad. Hoy, el COVID-19 nos vino a decir, paren, paren. Esta manera de hacer negocios se acabó. Si hoy no hacemos negocios sustentables, que tengan una conciencia ecológica y social, pues esas, lo siento, se van a quedar para la historia.
Totalmente. Yo creo que grandes marcas, incluso, por ejemplo, la nueva campaña de Gucci está sustentada en ropa hecha con materiales totalmente orgánicos y reciclados. Y no solamente las grandes marcas, siempre la gente ha preferido, y tú lo sabes bien, conociendo estos temas empresariales, a las marcas, los consumidores, que son cada vez más sustentables. Ahora hay un gran reto. Se acaba de anunciar hace unos días que WhatsApp va a permitir los pagos y los cobros y las transferencias a través de la aplicación, como se hace en China normalmente en el día a día a través de WeChat. Esta prueba va a comenzar en Brasil y ya se dijo sí va a entrar este sistema después a países como México. Por supuesto que aquí va a tener que haber una habilitación importante, no solo de conocimiento tecnológico, sino de bancarización digital para muchas empresas y pequeñas empresas, porque si no se van a quedar fuera, tú ya no vas a utilizar el dinero como antes, como medida también de precaución, de riesgo y de contagio. Está comprobado que el papel moneda es un gran transmisor de distintas enfermedades, no nada más del virus del COVID. Entonces creo que aquí también hay nuevos retos, con nuevos anuncios. Estamos viendo cómo este ha sido un parteaguas para que distintas compañías de tecnología anuncien sus siguientes pasos, justamente en términos de cobros digitales y de brazos digitales para las empresas.
Pues sí, el reto de bancarizar ha sido una cosa que ha sido una piedra, una enorme piedra en el zapato, Gaby, para México y para todos los países de Latinoamérica en este tema. La verdad, tenemos un gran retraso, incluso estamos más atrasados que algunos países africanos, ¿no? Lo cual, pues es una pena porque hoy justo nos damos cuenta de la necesidad de usar ya más dinero digital y no el dinero físico. Mira, creo que ese es un reto más difícil para muchas personas, pero lo mismo digo, o sea, como estamos en etapa de supervivencia, si hoy no le entramos, si hoy no vencemos ese miedo, pues entonces nos vamos a quedar fuera. Y igual, pues, por ejemplo, en este caso de las tienditas que yo platicaba antes, ¿no? Probablemente ellos digan, no, híjole, yo pues no tengo una cuenta bancaria, no puedo cobrarte digital. Van a empezar a tener clientes que van a empezar a decir, yo ya no quiero comprar contigo porque no puedo pagar en línea, o no puedo pagar con tarjeta, o no puedo pagar por PayPal, lo va a pasar. Y habrá otros que digan, no le hace, yo te pago en efectivo. Es una cosa que el mercado va a ir pidiendo. Uh-huh. Y te digo, el tema es seguridad, el tema es cuidarnos, y si no entendemos esto, pues vamos a morir, y es triste. O sea, yo no digo que, siempre digo que una crisis es una oportunidad, pero eso se queda corto. La verdad es que es una etapa en la que hemos visto quebrar muchas empresas, vamos a ver quebrar más, vamos a ver más gente, millones de personas en todo el mundo perdiendo su empleo, más pobreza, más hambre, Gaby. Es un periodo difícil para la humanidad, pero justo los emprendedores, la gente que se llama emprendedor, debe tener este chip. Para mí son mis héroes, son la gente que tiene que aventarse al cambio para poder jalar a los demás, para poder guiar a los demás y decirles, miren, si no cambiamos, nos vamos a morir. O sea, que vamos para adelante y hagamos el cambio todos juntos. Así que, si no sabes, hoy tenemos más que nunca en la historia de la humanidad acceso a todo el conocimiento del mundo a través de Internet. Ya, creo que eso es una cosa que puede ayudar, por ejemplo, a bancarizarnos y a transformarnos digitalmente. Todos casi en México tenemos el celular y tenemos celular con datos. Con esto, Gaby, con esto tenemos toda la herramienta del mundo para aprender. El único límite para aprender cómo sacar adelante tu empresa te lo pones tú, porque ahí encuentras toda la información en YouTube, en Google, en tutoriales, etcétera.
Ahora, ¿es buen momento para emprender o no? Yo tenía una idea de negocio y estaba por lanzarla y llegó el tema COVID. Me espero a ver cómo queda el mercado, cuánto tiempo, porque muchos dicen que este será un virus con el que tengamos que vivir. Entonces, creo que hay una preocupación y una preocupación válida, genuina de los emprendedores, decir, a ver, yo estaba por emprender este proyecto y bueno, no me lancé porque la circunstancia no me lo permitió, paró al mundo entero, eso no nada más paró a los mexicanos, paró a sectores de todos los puntos del planeta, o bueno, emprendí, pero estoy viendo que el mercado cambió de un día para otro. ¿Qué hago? ¿Qué hacen esos emprendedores que están en una disyuntiva tan importante porque detrás hay esfuerzo, años de trabajo, una inversión monetaria? ¿Qué les recomiendas, Genaro?
Pues de plano, obviamente, tienen que cambiar su modelo de negocio. Tristemente, si todo ese trabajo que estaba atrás, tal vez lo tengan que pausar o transformarlo. Yo pienso que los emprendedores más listos transforman su modelo de negocio y lo adaptan a la realidad. Siempre es un momento para emprender, porque si bien hoy yo pienso industrias como la ropa y el zapato, cuando más gente va a trabajar en casa, pues vamos a comprar menos ropa, vamos a comprar menos zapatos. Ahora, restaurantes, pues creo que aunque nos encante ir al restaurante a cenar rico con nuestra pareja y eso, pues creo que lo vamos a pensar dos o tres o más veces, pues porque vamos a ver un restaurante lleno de limitaciones, de separaciones, claro. No va a ser gente con tapabocas atendiéndote, creo que ya no va a ser una experiencia tan, tan padre como era antes por un tiempo. Entonces, estamos viendo por un lado muchos negocios, ya lo viste con el petróleo, si cada vez más gente va a hacer home office, los coches van a estar parados,
Así es. La
gente no va a estar saliendo a la calle, la industria automotriz está en grave crisis, ya estaba en crisis y ahora viene una crisis tremenda para el sector automotriz. Y así como vemos por un lado todas las industrias completas que hoy están en crisis grave, como la aviación también, deberíamos empezar a ver cuáles nuevas necesidades está teniendo la gente ahora, ¿no? Como tú ya dijiste, esta de pues, acceder a productos de calidad y a servicios de calidad sin riesgo de contagiarme, tener posibilidad de pagar en línea, ahí hay oportunidades. ¿Qué otra cosa podríamos prever que puede ser necesaria, ¿no? Obviamente otra, los que están vendiendo cosas de protección, mascarillas, caretas, los que están vendiendo gel, pues están haciendo millonarios, ¿no? Los que están vendiendo satinizadores y todo esto, pues están en una ola importante de crecimiento. Los Amazon, los Mercado Libre, están en niveles, en picos no vistos, yo creo que nunca en su historia de ventas. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Yo creo que le diría a los emprendedores, ¿qué otra cosa de lo que tú sabes hacer le sirve al mundo de hoy? ¿Qué necesidades ves tú en el mundo de ahora que tú, con tu equipo, con tus expertise, puedes compartirle y ayudar a resolverlo? Yo pienso también que va a haber necesidad también de contacto. O sea, nosotros estamos encerrados por mucho tiempo, ya llevamos más de 3 meses encerrados, y ¿qué sentimos? Pues una gran necesidad del contacto físico, de experiencias humanas, que
totalmente.
Al final el humano es un persona social. Bueno, ahí hay un nicho. Si alguno de ustedes que está escuchando esto logra encontrar una experiencia, ofrecer una experiencia segura, con protección, que le dé a las personas, a las familias o incluso a los empresarios una experiencia vivencial, pues ahí hay un nicho importante, ¿no? E incluso también en turismo. Ahí te va una cosa que están haciendo, por ejemplo, en Colombia y en Brasil, dos diferentes compañías de cine. Ahorita que está la gente encerrada, han lanzado funciones de cine en la calle, proyectan en una pared, en un edificio, y la gente sale de sus balcones a ver la película. Esto lo hacen de manera gratuita. ¿Con qué afán? Con el afán de enamorar a los clientes, de que cuando regrese la gente diga, mira, Cine Colombia estuvo proyectando películas gratis durante todo este encierro, yo ya me enamoré de Cine Colombia porque fue solidaria conmigo y yo voy a ser solidaria con ella y ahora voy a ir al cine, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que verlas. Otro ejemplo que en una conferencia que asistí digital dieron, me pareció increíble también, New York Life, ¿no? Una empresa de aseguradora. Bueno, ese tipo de gastos son de los primeros que uno, cuando está sin empleo o con salario reducido, lo primero que uno quita es pagar esa mensualidad, que son mensualidades altas. ¿Qué hizo esta empresa para poder mantener a sus clientes y consentirlos? Les envió un día por Uber Eats una comida completa para toda la familia, gratis, pagada por ellos, y con una tarjetita de la directora de marketing donde decía: la estamos pasando mal todos, sé que has trabajado duro por mantener a tu familia, es tiempo de que te consientas y los consientas. Juntos, tú y nosotros vamos a salir de esta. ¡Guau! ¿No?
¡Wow! O sea, sí.
Ahí la persona que pensaba decir, no voy a cortar este gasto, dice, no, mira, qué detalle, me quedo. Ese
Totalmente.
Tipo de cosas. Hoy tenemos que pensar diferente todo el tiempo y estar sobre todo, yo siempre digo, seamos muy ñoños, seamos muy nerds. No hay otra forma de adaptarnos a la realidad cambiante. Está cambiando cada hora, Gaby. Mientras tú y yo estamos platicando, ya surgieron nuevas cosas, nuevos datos, nuevas... Pues estamos obligados a estar informados, a estar aprendiendo de todo lo que está pasando para poder nosotros, con nuestra creatividad, con el ingenio y con el trabajo en equipo, responder a estos cambios constantes.
Y entender que hay toda una fuerza en movimiento en nuestro país de estos emprendedores, de estas iniciativas, que ahí están, que es un hervidero y que a lo mejor no los vemos, pero ya lo hemos platicado, son los grandes generadores del cambio y los grandes generadores de empleo. A ver, o sea, son los que sostienen y mueven a este país. Y los ejemplos que tú pones en distintas partes del mundo, creo que habría que copiarlos y emularlos en nuestro país, porque acá vemos, por ejemplo, a un Cinemex que te empieza a decir recientemente que va a empezar a pasar sus películas completas a través de YouTube. Pero a ver, son iniciativas viejas, no hay nada nuevo en esto, lo hacía desde hace mucho tiempo InCine y bueno, otras cadenas como Cinépolis, etcétera, entonces no hay nada nuevo, no hay nada disruptivo y como tú bien dices, cuando pase todo esto o cuando empecemos a relajarnos en esta nueva normalidad, si así es, le podemos llamar, o en esta etapa de supervivencia, como bien apuntas, vamos a tener en mente aquellas marcas que estuvieron con nosotros definitivamente, sean grandes o pequeñas. Aquí también hay una oportunidad, incluso como tú la apuntabas, para estos pequeños comercios, la tienda de la esquina, ¿no? El emprendedor que me hizo llegar a lo mejor una plantita, no lo sé. Entonces creo que estos consejos no son solo para los grandes que tienen a lo mejor la capacidad monetaria, sino también para los pequeños que tienen el ingenio y la creatividad.
Totalmente de acuerdo, Gaby. De hecho, se habla, una de las tendencias que se prevén en este mundo post-COVID es el regreso al comercio local. Uh-huh, uh-huh. Y ahí es donde surge una oportunidad para los micro y pequeños. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué es más fácil, qué es más seguro y más confiable? Comprar a una cadena internacional cuando te tienes que desplazar en tu coche o en el transporte público a comprar, o comprar al señor que ya sabes que vende la mejor carne en la esquina, al señor claro. Que sabes que vende la mejor fruta en la otra esquina. Y además, ahí es la oportunidad, y ahí les voy a dar una arma súper poderosa que no necesita ningún gasto: la historia. Yo siempre doy un taller, mucho tiempo he dado mucho un taller que se llama Cómo contar tu historia de héroe, porque parto de una idea de que todos somos héroes que hemos soportado una y mil batallas y hemos salido adelante de ellas, por eso somos héroes. ¿Qué tal si tú, me pongo el ejemplo a mí mismo, ¿no? Yo que he comprado café de Starbucks por mucho tiempo, 80 pesos, cafés de 80 pesos. ¿Cuánto tiempo más puedo pagar ese café de 80 pesos que además no hay en mi barrio? Tengo que salir a otro lado. Si ya no voy a la oficina donde compraba de paso mi café, primero, ya tengo un incentivo menos para comprarlo. Segundo, claro, el precio. Tercero, ¿qué tal si en mi barrio hay una cafetería local donde la persona, la emprendedora que dirige esa cafetería, que la fundó, tiene la capacidad de contarle una historia, su historia personal, en la de cómo llegó y fundó esa cafetería, y cómo es, ella vino de Chiapas con nada en las manos, con las manos vacías, y cómo logró conectar con su tierra, con sus raíces, pagar un precio justo a los campesinos de Chiapas por su café, y aguantar una y mil problemas, tranzas, robos, etcétera, y aún así salir adelante. Ella tiene un café espectacular, tiene un servicio espectacular, es mucho más barato que el de Starbucks y además su historia me inspira y yo quiero ir a comprar café a ella.
Claro.
Ahí está una oportunidad. Hoy, cuando tenemos menos dinero para gastar, la historia que me conecte, que sienta yo empatía por ella, una historia de alguien extraordinario, de un héroe, una heroína, me va a llevar a mí a comprar ese producto o servicio.
Yo creo que con esto nos quedamos porque es algo muy alentador para saber que siempre hay espacio para que sí se pueda. Abrazar el cambio, ser disruptivos, como tú lo decías, buscar el cómo sí en una nueva realidad, en una nueva normalidad, en una etapa de crisis, pues pueden surgirnos muchas ideas que incluso ayuden a potenciar un negocio que a lo mejor tenía ciertas limitaciones. Genaro, siempre es una delicia platicar contigo, tener pues tus consejos. Tienes muchísimos años trabajando en esto. Les recuerdo que Genaro Mejía es periodista digital y de negocios, estratega editorial, consultor de medios de comunicación y negocios, mentor de emprendedores y speaker en temas de liderazgo, storytelling, periodismo digital y emprendimiento. Fue director, ustedes lo recuerdan, de Entrepreneur y fundador de Forbes.com.mx, y bueno, ha sido editor del Financiero, El Economista y Expansión, y reportero del Universal. Una gran carrera, Genaro. Te agradezco muchísimo esta conversación y desde luego pues tendremos que ponernos a hacer cosas creativas en equipo.
Así es, Gaby. En equipo todo podemos, solos no podemos nada. Muchas gracias por la invitación, Gaby.
Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Gracias.
Hasta luego. Gracias.